Domingo de Resurrección. Anoche celebramos la Gran Vigilia. ¿Estuviste en ella? Si no estuviste, no has pecado, porque vas a oír misa ahora. Pero qué pena. Qué pena que por la cena, que se ha convertido en una cena festiva con la familia tal, no vayamos a la vigilia. Se podría cenar un poquito antes. Pero claro, como la mitad de los que cenan no van a misa, los que van y creen y gozan en la misa se callan, se achantan y se están allí. Bueno, ahora abrimos la cincuentena pascual. Es decir, vamos a tener 50 días de domingos de Pascua. Es decir, de ahondamiento, de reflexión sobre la resurrección, para, al acabar la cincuentena, celebrar lo que fue el regalo de la resurrección a nosotros. El contagio con el cuerpo resucitado, con su gloria, es decir, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento público de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de anoche era el de las mujeres que van de madrugada a la tumba del Señor. Bueno, pues os acordáis que iban tres: María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Ahora, en el evangelio de hoy, es la Magdalena. Es la Magdalena que va a la tumba muy de madrugada, va a ungir a Jesús, y se encuentra la rueda de piedra quitada y la tumba vacía. La que se queda de piedra es ella. Tanto es así que sale corriendo disparada a decirle a los apóstoles que aquello está vacío. En el otro relato de la Magdalena, vemos cómo lo del cuerpo de su Señor, ¿qué es lo que ahora? Es decir, que se han llevado el cuerpo del Señor. Lo mismo entonces, el cuerpo de su Señor. Estará vivo o muerto, pero el cuerpo de su Señor. Las mujeres que amaron intensamente a Jesús. Magdalena va a dar la noticia, nada más y nada menos, que a los apóstoles que rigen la iglesia. Ella fue primero, y ella dio la noticia, apóstola de apóstoles, que decían los santos padres. Y cuando veo lo de las tres mujeres de madrugada, que se repite también en algún otro relato, lo de la Magdalena, que también se repite, me pregunto, ¿no es mucha mujer esto? ¿Hay alguna lógica ahí? ¿Hay algún mensaje? Pues yo creo sinceramente que sí, y que no lo hemos destacado adecuadamente. La mujer es la puerta de la vida. Es la madre de los hombres, creyentes y no creyentes. La que da a la luz la vida del hombre. De tal manera que ese hágase la luz, que anoche en la vigilia era cuando el cirio pascual, ahora también se puede aplicar a la mujer. Por eso, el demonio, antes de tentar a Adán, tienta a la mujer. Porque incluso la tentación ha de llegar a través de la mujer. La mujer es la puerta. La puerta entre Dios y el hombre, la puerta, por eso, María. ¿Hay alguna puerta más puerta y más importante que María? La mujer. Pues todas las mujeres, de alguna manera, reproducen esa característica de puerta. Puerta entre la inexistencia y la existencia. Puerta de la luz, puerta del pecado a veces también, ¿por qué no? Que no quiere decir que sea más culpable, ¿eh? pero a veces sí. La mujer transmite la historia universal en su vientre al recibir el feto con toda esa historia genética que el feto trae consigo. María recibió el Espíritu Santo para ser Virgen Madre. Las que siguieron a Jesús, pues de alguna manera eran también mujeres que imitaban a María. Dice el Evangelio, después de esto iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Qué pena que los otros evangelistas no citan a estas mujeres, cuando ellas estuvieron en primera fila junto con los apóstoles. Pero Dios no quiso que se guardara silencio y Lucas, el evangelista de María, las menciona y las saca a la luz. El contraste con el fariseo, en otra ocasión, es también pues muy significativo del amor de Jesús a la mujer, a toda mujer. A toda mujer. Él tenía dentro un amor muy grande a la Virgen. Y ese amor se derramaba a toda mujer que veía. Cuando está en la casa del fariseo, llega la pecadora, se arrodilla a sus pies, los lava con lágrimas, los seca con los cabellos, y el fariseo lo critica. Este no sabe quién es esa. ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas. Me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Como sabéis, no es el único pasaje en que Jesús a una pecadora perdona. Y si queréis más, en la casa de Lázaro, aquella casa que era el refugio de Jesús, era el hogar donde descansaba, porque ya a Cafarnaún no podía volver. Y allí iba, y hasta le acompañaban los apóstoles. Vaya una paliza para aquellas dos hermanas, ¿verdad? Pero le querían tanto, era el gran amigo de Lázaro, y es posible que él hubiera sacado a María de caminos muy peligrosos y la hubiera reintegrada a su familia. Por tanto, pues le quieren entrañablemente. Si hay un amor claro de Jesús a las mujeres, es este, el amor a aquellas dos hermanas. Cuando va a visitarlas tras la muerte del hermano, tras la muerte del hermano, pues le acompaña a María, él llora delante de la tumba de Lázaro, y María quiere ser consolada, él le dice, no, ya sabes, la resurrección de los muertos, ¿no? Y dice, sí, claro, la resurrección final, no, los muertos resucitan ya. Los muertos son salvados ya, no digo resucitan. Es decir, Jesús le transmite algo nuevo, la salvación inmediata, aunque no sea mediante la resurrección. Y María. Lo de María es muy bonito. Están los 12. Algún amigo más que se ha colado. Marta les habrá sacado algún bocata. Algún vasillo de vino, quizá. Están contentísimos. Jesús está sentado en una silla, en un banco, y todos los demás a su alrededor, sentados en el suelo, escuchando las enseñanzas. La escena es cinematográfica. Pero de pronto aparece una mujer, María, la joven. Da un par de codazos, pasa a primera fila, se sienta y escucha. Pero ¿cómo una mujer puede ser discípula?, se dirían. En el judaísmo, el discípulo es siempre varón. Y esta mujer se ha hecho discípula. Entra Marta. Señor, ¿no te das cuenta que está perdiendo el tiempo y que no me ayuda con la tarea que tengo, que estáis muchísimos, a atender? Marta, Marta, ten cuidado con las preocupaciones, que María ha elegido la mejor parte. ¿Verdad que es bellísima la escena? María, la discípula. María, la joven que escucha, con los oídos abiertos de par en par, y el corazón todavía más abierto. Y el Señor que la asesta, la bendice, la confirma en esa escucha. Jesús y la mujer. ¿Os extraña ahora que las mujeres sean las primeras testigos de la resurrección del Señor? ¿A que ya no os extraña? ¿A que lo veis lógico? Pues claro que sí. Los primeros testigos no fueron Pedro, ni Juan, ni siquiera el discípulo amado Juan. Los primeros testigos fueron Salomé, María de Santiago, Magdalena y en la privacidad seguramente María la Madre. Esos fueron los primeros testigos. Luego nuestros queridos varones en los evangelios nos dan las apariciones. Se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 testigos, pero no dicen, y a muchas mujeres, y seguro que se apareció. Eso es lo que hoy en este evangelio. Bueno, pues yo creo que la cincuentena, estos 50 días pascuales, alegres, tendrían que ir abiertos por la presencia de la mujer, de María, de las mujeres que nos han traído al mundo, de las mujeres que nos han querido, de las mujeres que nos han ofrecido una amistad gratuita, de las mujeres que nos han enseñado la vida. Y por eso, este domingo tenía que ser, creo yo, al final debería ser una invocación a la Santísima Virgen y a decirle, lo mismo que tú estuviste en Pentecostés dentro de 50 días rezando y aguardando el Espíritu, y lo mismo que el Espíritu nunca llega si no estás tú rezando con los apóstoles, Madre, que en mi oración de estos 50 días estés tú. Que me conduzcas hasta tu Hijo. Que abras mi corazón al Espíritu Santo, al Espíritu del amor. Bueno, pues mirad, empecemos a correr. Como corrían Pedro y Juan, como corría la Magdalena, la resurrección nos pone alas en los pies. Hay que correr, hermanos. Hay que correr porque el Señor se está revelando.